Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y seguimos con el tema de los niños. Pensando en los niños en el día de hoy, esta siguiente frase es de Voltaire. Dice: una sociedad saludable es aquella que protege a los débiles, nutre a los jóvenes y respeta a sus ancianos. Voltaire.
Continuamos en este Camino al Sol. 8:43 minutos. Y miren, en el mes de febrero, del 4 al 9 de febrero, se estará llevando la Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva. Es una jornada que tiene ya varios años celebrándose en nuestro país y es algo totalmente gratis y se realiza en el Hospital Docente Padre Villini. Se van a estar realizando cirugías de paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies, también cirugía reconstructiva del pabellón auricular en las orejas. Entonces, el domingo 4 de febrero será el día único de evaluación de los pacientes. Esto será, como ya decía, en el Hospital Docente Universitario Padre Villini, que es ahí en la calle Santomé número 39, en la zona colonial. Si quieres más información, puedes contactar directamente a la Fundación Renacer. Y también puedes llamar al 829-206-0009. Te repito el teléfono, 829-206-0009. Esto lo organiza la Fundación Renacer junto con el Hospital Padre Villini y muchísima gente que está involucrada en todo esto. Repito, estas son cirugías totalmente gratuitas y el día domingo 4 de febrero será cuando se estarán evaluando a los pacientes. Pero llame 829-206-0009 para que tengas más información. Luego estaremos conversando con expertos y con especialistas para que nos dé un poquitito más de detalles sobre todo esto, con el doctor Miguel Cotes, que ya lo hemos tenido en otros momentos en nuestro programa.
Así es, una hermosísima labor.
Así es.
Bueno, vamos a conversar ahora con nuestra buena amiga y colaboradora Paloma Corporán en su primera visita 2024. Recordemos, una mamá estudiosa de la vida materna y de los bebés, y nos trae esa perspectiva de ella como mamá curiosa, que busca, que identifica y que quiere venir a compartir a Camino al Sol. Y hoy, cuidar la sociedad desde la base, o sea, protección de la mujer embarazada. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Feliz 2024.
Feliz año.
¿Cómo estás?
Muy bien, contenta. Bienvenida. De estar aquí de
Qué
nuevo.
Qué bueno, igualmente. Cuéntanos de este tema, ¿por qué lo traes?
Bueno, lo que me inspira es porque como que una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Desde hace muchos años escuchamos la frase que dice: la familia es la base de la sociedad.
Exacto.
Pero cuando miramos así como con la lupa, la sociedad y el Estado no está haciendo tanto por cuidar esa familia.
Esa base.
Esa base. Esa base. Entonces, eso es lo que hoy me trae con este tema. Quiero que le demos una mirada cuáles son las cosas que tenemos que hacer y por qué la importancia de cuidar a la familia, de la sociedad desde la base.
Cuando se habla de protección a la mujer embarazada, hay una serie de elementos que el sistema ha ido poniendo. Por ejemplo, vas a un banco y hay una fila donde se le da preferencia, o por lo menos en apariencia, a la mujer embarazada. Si hay un parqueo, hay uno que está con una figurita del parqueo de la mujer embarazada. Es decir, el sistema ha ido creando una serie de elementos muy cosméticos. Pero en la práctica, en la realidad, ¿qué significa proteger a una mujer embarazada? Para iniciar nuestra conversación.
Sí, yo hablo el tema diciendo de que debemos iniciar con cuidados reales, no teóricos, porque Salud Pública tiene unos protocolos, señores, que son ejemplares. O sea, yo los revisé en el proceso del embarazo y lo sigo estudiando. Y dice, esto es digno de número uno, de aplicar.
De conocerlo y
de
aplicarlo.
Qué alegría que mi país haya hecho algo así. Pero no se aplica. O sea, cuando yo viví el día a día de embarazada, cuando hablo con mis amigas, cuando hablo con familiares, no es lo que se vive. Entonces, lejos de eso, esas cosas son importantes, sí, que me den el acceso a un parqueo, la facilidad, la fila, pero hay otras cosas. Entonces, yo hoy, un poquito alejándome de la biología y de lo científico, quisiera irme un poco a hacer una reseña de las deudas que tiene el Estado, y también, vamos a decir, las empresas muchas veces, en la parte de salud, con las familias y particularmente con las mujeres. Y vamos, las nombraría... De la siguiente manera, tenemos deuda en el acceso a la información. Una mujer va a la consulta cuando ya se embaraza y lo primero que debería recibir es un folleto o una cartilla que le informe cuáles son sus derechos, que le explique la importancia del trato digno, respetuoso, la toma de decisiones informada, o sea, no es una toma de decisiones coercionada y muchas veces manipulada. El derecho a cambiar de obstetra, que eso es totalmente factible en muchas ocasiones, pero incluso eso se le indica como que te casaste con esa obstetra o con ese obstetra y hay de ti que tú que oses cambiar, porque Exacto. Te cae la maldición.
Y esto es hasta los 9 meses.
Exactamente. De la responsabilidad que tiene con su bebé y del papel que juega en la sociedad una vez que se convierte en madre, de la importancia de una correcta alimentación, cuáles situaciones son normales, cuáles situaciones son de riesgo y cuáles situaciones te deben llamar la atención y sí acudir a urgencias. Y esa, que es un plan de parto, una cosa muy importante que ya en Europa, en Estados Unidos, se ha ido normalizando. O sea, la embarazada sentarse con su familia, con su médico, a establecer cuáles son las cosas que quiere el día de su parto, cuáles son los no negociables de ese día. Y si hay situaciones excepcionales, o sea, una urgencia, una emergencia, qué cosas también preservar y mantener. Nada de eso se contempla y cuando llegan la toma de decisiones, te vuelan a ti como mujer embarazada y a tu familia también. Y al final van y le hacen un resumen y no se cuentan, no se piden las autorizaciones. Y ahí hay un sesgo también que es muy triste. Esto se va viendo, se agrava a medida que el poder adquisitivo de la familia y de la mujer es menor. O sea, cuando estamos en la burbuja del distrito o en la burbuja de clase media, clase alta, muchas de estas cosas puede que no la veamos. Y también muchas de nosotras ya tenemos ese acceso a información. Pero a medida que nos vamos a las zonas rurales, a los barrios, esto no sucede de esa manera.
Y puede haber también un nivel más alto de sumisión,
sí,
de parte de esas mujeres, porque dicen, bueno, yo no sé leer, yo no sé de letras, como dicen, yo no sé de letras, lo que el médico... Sí, y de hecho se anulan, digamos.
Exacto. ¿Dónde también hay deuda? Hay deuda en una atención médica adecuada y de calidad. En muchas ocasiones, la atención a las mujeres embarazadas no ha estado a cargo de un personal adecuado. Y en momentos de emergencia, eso se ha evidenciado y tenemos cifras que dan evidencia de esto, muy tristemente. O sea, se han perdido vidas, ha habido situaciones que han terminado en incapacitación de las mujeres. Entonces, eso también es una parte que es muy importante. O sea, quien esté recibiendo a la mujer, todo el personal que está ahí debe tener la capacidad y la sensibilidad de lo que es una mujer embarazada. También una deuda grandísima, eso lo hablamos el año pasado, en la reducción de las cesáreas, los números de cesáreas y la normalización del parto vaginal. Se nos ha malinformado hasta la saciedad y hoy en día las mujeres, además de que no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, tenemos un pavor a la función biológica.
Se ha normalizado el parto por cesárea.
Claro, y no nos explican las implicaciones que tiene un parto de cesárea. O sea, una operación, cuando abren tu cuerpo, todas las consecuencias que tiene eso a lo largo de tu vida. O sea,
por supuesto,
a veces hay mujeres que se pasan la vida quedándose un dolor en la espalda baja y nunca lo van a vincular con su cesárea. Entonces, tiene más implicaciones de las que imaginamos. Y hay que seguir educando en que dar a luz el parto vaginal es una función biológica más, o sea, no es nada extraordinario. Es complejo, sí, pero en la medida que lo normalizamos, en lo que se va explicando cómo se maneja ese dolor.
Pero es normal, y el cuerpo está preparado para eso.
Eso es lo más importante, concientizando que el cuerpo puede con eso, que ay, el niño tiene la cabeza grande, no va a poder parirlo. Mire, señora.
Claro. Hay casos, pero sí, el cuerpo está preparado para eso.
Pero la naturaleza no se equivoca con eso, pero también es la forma en la que te hacen parir. O sea, si te ponen de acostada, ese niño va a tener un camino más tortuoso. Entonces, eso, o sea, en la medida que eso se educa, vamos a ver incluso cómo debe parir una mujer. ¿Qué técnicas hay de respiración para controlar el dolor? ¿En qué momento ya, sé que tengo que pedir esa epidural? Entonces, eso es una deuda muy importante y que tiene. Venimos arrastrándola de hace muchos años. También en el fortalecimiento de la atención humanizada a las mujeres embarazadas y parturientas, el personal médico, técnico y hasta el de apoyo, tiene que ser capacitado sobre lo que es violencia obstétrica. Las consecuencias.
Definamos un poquitito de esa parte.
La violencia obstétrica son una serie de, vamos a decir, pequeños actos en muchas ocasiones, otras veces son cosas más visibles, en el que se maltrata a la mujer. Por ejemplo, muchas veces a las que son menores de edad, a las inmigrantes o a las mujeres que son de escasos recursos, cuando están dando a luz, la inhiben de que griten, la mandan a callar, le dicen, pero tú llegaste aquí porque tú quisiste, eso no era lo que tú buscabas. Entonces, por ejemplo, un momento...
Déjate de estar de ñoña.
Si piden compañía, se la niegan. Le cortan el cuerpo, en ocasiones le hacen la episiotomía sin advertirle, sin esperar lo que, que su cuerpo haga la dilatación. En otras ocasiones, por ejemplo, también está que cuando en el momento del parto se le suben y empujan.
Y le empujan.
Y hacen maniobras que ya son, que se han comprobado que no favorecen el parto ni favorecen el bebé. Entonces, ese tipo de cosas, las mujeres lo tienen normalizado. Te hablan con una mujer en la zona rural y decirle que todos esos maltratos es violencia. Y dicen, no, porque eso es parte del proceso, por si son del Cibao, por ejemplo.
Exactamente.
Eso es parte del proceso.
Lo han ido asumiendo como que es lo normal.
Y es tristísimo, porque muchas mujeres a veces no entienden por qué no quisieron volver a parir. Y es que esa situación ese día lo convirtieron en algo...
Sí, fue frustrante.
Frustrante. O sea, y no fue el dolor de parir, no fue el trato que tuvieron en el lugar. Que si pidieron agua le dijeron que no, que si iba a alimentar, la cohibieron. O sea, todas esas cosas. Y a veces hasta, por eso digo al personal de apoyo, porque a veces hasta las personas que están ahí limpiando o ayudando te maltratan. O sea, porque esto es muy ñoña. O sea, las mujeres de antes no decían tantas cosas, no se quejaban. Entonces... Todas esas cositas. O sea,
y el otro día de la cesárea, vamos, póngase de pie. Oye, pero te hicieron una operación que te abrieron medio cuerpo.
El primerizo, esa frasecita, con ese te descartan, tú no sabes nada. O sea, tú acabas de nacer, tu bebé acaba de nacer, tú eres, vamos a decir, una persona que te ha formado en X cosa, pero tú eres una tontita. O sea, y todo el personal te descalifica. No, que tú eres primeriza. Déjate ayudar, que tú eres primeriza. Pero mira, yo sé de lactancia. O sea,
porque hay un instinto y además una formación previa. Es decir, tú leíste,
y
tú
me capacité y busqué la información. No. Yo soy la que sé. Y a veces te abordan con conocimientos que están desfasados y con eso que te quieren quitar la fuerza diciéndote primeriza. Entonces, toda esa violencia se teje a veces como un poco en la cultura y en que somos, que tú eres muy blandita, pero son hechos que son situaciones que son violentas. Entonces, eso tiene consecuencias legales, eso tiene repercusiones para la familia, para la mujer, como mencionaba. Y eso también debe traerse a que debemos volver a ser las protagonistas del parto. No es el personal médico. El personal médico está para ayudarnos.
Para apoyar.
No convertirnos a nosotros como en una silla que está ahí, un objeto, que no se nos consulta ni no se nos pregunta nada, ni se toma en cuenta nuestras sensaciones.
Ahí está.
Mira,
lo dijo,
te escucho,
ella, una mamá que...
Te escucho y realmente es para uno horrorizarse. Porque cuando es el otro el que es víctima de todo esto, pues es muy fácil tú simplemente desconectarte y desensibilizarte. Es decir, porque es a la mujer, es a la que... Es decir, está puesto allá. Pero cuando tú comienzas a hacer ese ejercicio reflexivo de cómo humanidad hemos ido evolucionando,
y le
pongo entonces como un signo de interrogación. Sí. Es para que, por supuesto, desde Salud Pública, el médico que nos esté escuchando ahora mismo haga un poco de ejercicio reflexivo de su labor. Es decir, ¿por qué tú eres médico? ¿Por qué tú eres enfermera? ¿Por qué tú estás? ¿Por qué tú elegiste ese trabajo, ¿no? Que en principio toda labor de apoyo de salud pública es una especie de sacerdocio. Es decir, el médico arranca en todo esto por una especie de vocación de servicio y de apoyo, y en su generalidad así lo es. Pero con el tiempo, a lo mejor van perdiendo ese toquecito humano, esa sensibilidad por el día a día, porque antes era uno que era la gran sorpresa, pero luego ahora ya son 20, 50 y ya he perdido la cuenta de cuántos son y me voy perdiendo ese toque
de sensibilidad.
Y, pero ahí, como tú mencionas eso, son muchos, pero para cada uno es una experiencia única.
Es el único.
Es el único.
Es tu único hijo, o sea, por supuesto.
Que cada uno pueda vivir esa experiencia así hermosa, lo máximo, es súper importante. Quisiera mencionar, antes de irnos, tres deudas más. mayor asistencia e información del posparto. Se habla mucho del embarazo, se habla mucho del parto, pero del posparto, ¿qué? Y ahí hay una serie de procesos físicos y emocionales que hay que prestar atención. Hay mucho de salud mental ahí. Entonces, así como, hay un protocolo para eso. Así como se nos da toda esa atención pre, durante, es muy importante que haya un post y que haya una atención psicológica en el sector público. Y eso tiene que ser como en la canasta. Eso debe estar ahí y que se debe hablar desde el embarazo. No que te hacen un resumen, porque no es que no te lo cuentan, pero el día del parto, es cuando tú paras, te dicen rapidísimo.
Y tú estás en otra cosa, emocionalmente estás en otra cosa.
¿Y cómo tú me cuentas lo que va a pasar en 3 meses, en 10 minutos? O sea, súper resumido, y yo no tengo la capacidad de asimilarlo. Claro. Y es muy fuerte. Tenemos también deuda con el cuidado de la lactancia. Muchas cosas bonitas, promoviéndola, pero en la realidad no se está asegurando ni cuidando. Muchas veces no están los espacios. Y si están, no lo han terminado de acondicionar. O te dicen que están, y entonces cuando tú vas es cerca de un baño, en una cocina.
No tienen las condiciones.
Entonces al final terminan boicoteando el proceso de las mujeres. O te apuran, o te hacen sentir mal porque te tomas el momento de irte a extraer, o no hay una nevera. Entonces tú dices, si estamos promoviendo la lactancia y queriendo cuidar eso.
Seamos honestos con el tema.
Claro.
No es cosmético. Ya de asuntos cosméticos y de pantalla ya está.
Es suficiente. Bueno, sí. Y por último, acciones legislativas. Yo creo que hay que cada vez exigirle más a nuestros legisladores en ese sentido. O sea, tenemos que ir pidiendo que hayan leyes que protejan a las mujeres de la violencia obstétrica, que promuevan el parto humanizado, que revaloricen, por ejemplo, una figura que antes estaba relegada a los campos, las parteras, que ya nuevamente en Europa y en Estados Unidos son un personal con certificación y con incluso con especialidades. Que esas parteras además ayudan mucho en la parte emocional durante el proceso de parto y de forma posterior. Y también una cosa muy importante, la sociedad, la familia, ¿está conformada? Un padre, una madre, ¿qué está pasando con el padre? La licencia del padre es ridícula, es una burla. O sea, la persona que va a apoyar a esa madre, a ese hijo, que vamos a decir, esa otra columna, tiene una licencia de una semana. No se puede. Ya llegan a una condición explotada de 8 horas laborales a relevar a la otra que está haciendo un trabajo arduo.
Sí, que tiene que obligatoriamente auxiliarse de esa red de apoyo. Entonces, de su mamá, de alguna hermana, de alguna tía.
Entonces, y si hay otros hijos, también que llegue a encargarse de esos otros hijos. Entonces, si de verdad vamos a cuidar la familia, entonces también ofrezcamos a nuestros varones ese espacio para que se encarguen de su paternidad, para que se incluyan.
De cosméticos, ya está bueno, sí. De pantallas, ya está bien. Protección de la mujer embarazada en labor de parto y el posparto fue el tema que nos compartió Paloma Corporán Martínez, estudiosa de la vida materna de los bebés, una mamá que viene aquí a Camino al Sol y nos comparte.
Que lee, que investiga,
estos temas que hay que ponerlos en los titulares, porque son importantes. Paloma, muchísimas gracias.
A ustedes por poner estos temas.
Qué bueno que estás en esta temporada número 12 de Camino al Sol.